Bienvenidos a Es Hora de Ser Real, temporada 2019, con Luis Rodas.
Hola, mis amados hermanos, estamos comenzando el quinto podcast de Es Hora de Ser Real con un nuevo invitado, oyente, espectador, pero hoy ni más ni menos que de fiesta. Él vino a festejar su cumpleaños con nosotros. Ahora nos va a decir cuántos años cumple, Diego Ciola. Bienvenido, Diego. Cumpleaños número...
Hola, ¿qué tal? 45 años.
Bueno, ni más ni menos, todo un niño. Bueno, de verdad, todo un honor que celebres tu cumpleaños en el programa. ¿Estás listo para empezar, seguro?
Sí, totalmente.
Buenísimo. Como ya he explicado otras veces, incluso en algún otro programa de Es Hora de Ser Real de esta temporada, mi experiencia de iglesia comenzó en una congregación muy carismática, llena de todo tipo de falsas manifestaciones espirituales, gozo que se extingue a los 15 segundos y medio de cruzar la puerta de la iglesia y toda clase de atracciones para el gusto y placer del público. Al salir de allí en el año 2001 comenzó la extraña peripecia de intentar encontrar y ser una iglesia genuina, mientras rogaba sin darme cuenta que todo fuera bien tranquilito, en voz baja y hasta predecible, como una especie de calecita, carrusel, tío vivo o como lo llamen en tu país, donde todo da vueltas interminablemente y sin sorpresas. Cualquier otra cosa asustaba, como aquel famoso dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Ahí fue que aquellas congregaciones que en otros tiempos me parecían muertas, secas, a veces hasta peores que ciertos funerales, ahí encajaron perfectamente. El pastor con su cuello clerical, algunos con una especie de traje negro y blanco al mejor estilo Drácula, el que el predicador hable tan lento, pausado y meditativo como si estuviera haciendo el bosquejo justo en ese momento porque se olvidó de hacerlo en la semana, el ponerse de pie para cantar el himno 357, sentarse, que el que dirige diga «Gracias, Señor». Te adoramos. Y ahí volverse a levantar para cantar el himno 238. Ese tipo de iglesia donde todos los demás son bestias apóstatas en peor oscuridad que la del lago de fuego y azufre, mientras se canta en el corazón, gracias Dios que no soy como ellos. Poquitos, pero los escogidos. Como aquel niño que estaba muy intrigado por conversaciones que había escuchado sin querer una y otra vez en la iglesia, él le preguntó a su padre, papá, ¿qué es una persona que se va de nuestra iglesia a otra iglesia? Y el padre le respondió con todo aplomo, un apóstata, hijo, un Judas. ¿Y una persona que se va de otra iglesia y viene a la nuestra? Un convertido, hijo, un alma rescatada de la condenación eterna. Todo eso y mucho más de pronto encajó perfecto. Cuanto más lento hablaba el pastor, si su cara era bien triste como si estuviera en plena desgracia, o con su expresión en la cara como si estuviera en pleno concurso de ceños fruncidos, y cuanto más se usaran términos rarísimos, mejor. Ah, por fin llegó a nuestra vida la verdad, por fin llegó la pureza de la doctrina. Me acuerdo una vez que un pastor de otra ciudad me hizo una visita, pasó unos días en casa. La verdad que fue más o menos como que me dio la mano, me dijo hola, y hasta el último adiós no paró de preguntarme cuál era mi postura en cada doctrina posible. Y mientras intentaba responderle una pregunta, ya estaba presentando otro debate teológico. Incluso en un momento, quizás más por hacerle alguna pregunta yo que por querer saber realmente qué creía él sobre estas cosas, se me ocurrió preguntarle cuál era su postura en eso que me había preguntado a mí antes. ¿Para qué? Me contestó algo como si dijera, bueno, yo soy antinopragmático, pero con una influencia de Arnold Stallone Van Damme en la línea de la perectumización y cíclico en la escatología. La verdad, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando y algo en mí tampoco quería ni saberlo, pero cometí el segundo error. Le dije, ¿y eso qué vendría a ser? A lo que me respondió con una lista como si hubiera memorizado 47 términos seguidos, uno más complejo que el otro, y lo dijera con voz de, como ves, he hecho mis deberes. Soy amplectista sin caer en el pragmatismo del fino con derivaciones sufilísticas en la perícopa del preludio a la era iluminista. Ay, pobre, yo sabía que lo que le estaba pasando era la dureza del corazón. Yo sabía lo que le pasaba porque años antes había estado enamorado exactamente con las mismas cosas, con un enamoramiento que sobrepasaba al amor por Dios mismo. ¿Cómo lo ve hasta aquí, visitante cumpleañero Diego?
Y fuertísimo, la verdad que muy fuerte.
Todo ese mundo, Diego, encajó perfecto, porque nuestro corazón dolido encontró un par, alguien que sentía lo mismo. Corazones dolidos con claros síntomas de enfermedad encontraron otros corazones en el mismo estado. desatendimos aquellas palabras vitales de Jesús. Mira, Jesús comienza su ministerio y él sabe que le está hablando a personas que fueron traicionadas, heridas por ciertos líderes religiosos. Lo están mencionados por él escribas y fariseos. Él está cumpliendo Ezequiel 34, que hablaba de ovejas abusadas por pastores, agregando que un día Dios levantaría sobre ellas a un pastor. Ese es Jesús. Pero por favor, presta atención, para ayudar a toda esa gente, no les dice, tranquilas ovejas heridas, yo les voy a facilitar a cada una un compendio de teología sistemática escrito por mí mismo. Y así podrán caminar por el buen camino. Ante cualquier duda, lo único que necesitan hacer es consultar el índice de mi compendio. Por ejemplo, dudas escatológicas, página 547 a 634. No, no. Jesús pastorea su corazón. Ser correcto o incorrecto en ese momento no traería la gran victoria. Era importante, pero había algo definitivo primero, su corazón. Por eso en la época de Jesús existían dos grupos religiosos opuestos, los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran los incorrectos. Ellos, por ejemplo, negaban la resurrección y la existencia de los ángeles. Los fariseos, por el contrario, eran los correctos. Ellos luchaban en debates continuos para defender eso mismo, la resurrección y la existencia de los ángeles. ¿Acaso Jesús estaba del lado de los fariseos porque ellos eran correctos? No. El Señor le dice a sus discípulos acerca de los dos grupos. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eso está en Mateo 16:6. Y en Lucas 12:1 vemos que con esto se refería a la hipocresía. Para Jesús no servía de nada ser correcto si tu corazón estaba contaminado, torcido, amargado, lejos de él. Por esto le habla a esta multitud de ovejas heridas y en el famoso Sermón del Monte reflejado en Mateo 5 al 7, pero en Mateo 5 les habla de la importancia de preservar un corazón tierno. Bienaventurados los que mantienen ese corazón tierno, humilde, manso, con expectativa, con hambre y sed, misericordioso, limpio, lleno de paz y buscando la paz con otros, gozoso, alegre más allá de lo que otros hacen. Sal, luz. De la misma manera, cuando los discípulos estaban preocupados por quién sería el mayor en el reino de los cielos y Jesús llama a un simple niño y lo pone en medio de ellos, les dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso está en Mateo 18, versículos 1 y 2. Ellos le hablaban de quién sería el mayor y él les dice, es que incluso no podrán entrar en el reino de los cielos si no son como niños. El corazón endurecido, amargado, escéptico, es justo lo contrario, lo opuesto. Ese es el gran enemigo. Así Jesús agrega muy poco después, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Es a los que Dios veía como duros de corazón mientras ellos se creían sabios y entendidos, a los que Dios se escondió, pero a los niños es a quienes se reveló. Y Jesús se regocijaba en esto. Él le dijo a su padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11, versículos 25 y 26. Y con ese corazón de niño tierno ante él, es que brota la alabanza hacia él. Por eso cuando los principales sacerdotes y los escribas veían como, para ellos ingenuamente, una multitud alababa a Jesús como el Mesías, y ellos pensaban, menos mal que nosotros ya hemos pasado la etapa de ingenuidad e ilusión, y ahora somos maduros, sabios. En medio de eso, quieren traer a Jesús a su prudencia y orden, diciendo, haznos callar, Jesús. El Señor les responde, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Eso está en Mateo 21, versículos del 1 al 11. Hermano, ¿todavía te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando llegaste al Señor con un corazón de niño y veías que entrabas a un mundo glorioso? Un mundo fantástico, un mundo donde todo es posible, un mundo donde Dios rompe todo el tiempo las leyes de lo que otros llaman normal. Los corazones están viendo los milagros antes de que los demás vean esos milagros con sus ojos. Seres demoníacos salen asustados de las personas y los creyentes hablan de oración porque viven en oración y fe. Un mundo mundo, vuelvo a decir, fantástico, un mundo donde todo es posible, un mundo donde Dios es Dios y vivir con Él es una aventura fantástica, un mundo donde todo lo que dice en las Escrituras es verdad, donde todo lo que Dios prometió que haríamos ya lo disfrutamos y lo hacemos, un mundo de reino, rey, seres con alas volando alrededor nuestro para nuestra protección, gloria, batallas épicas y conquistas, donde decimos, es imposible, pero lo vamos a hacer igual. Donde los leones no muerden, el fuego no deja ni a un olor a humo. Los hombres tienen fuerza completamente sobrenatural por solo no cortarse el pelo. Y los creyentes sueñan con una cena de boda en el cielo. Un mundo de corazones sanos, felices, llenos de expectativa. Sí, yo me imagino, tal vez me escuchas y te da lástima. Incluso puede que te burles. Pero quiero que sepas que si es tu caso, te entiendo. Créeme que te entiendo, pero es triste en lo que te has convertido. Piensas que has llegado a un tipo de cristianismo más maduro y lo que te ha pasado en realidad es que las luchas, dificultades y ataques han endurecido tu corazón al punto de que ya no crees nada de lo que la Biblia afirma. Mientras sigues hablando y hablando de la importancia de ser bíblicos. Qué tristeza, qué dolor. ¿No? No me malentiendas, no me burlo, me duele. Y tenlo por seguro, me pasó exactamente lo mismo. Pensé que se trataba de madurez y de un cristianismo más real, donde no me engañaban los charlatanes, que yo no era como esos pobres ilusos que eran estafados. Pero mientras huía de los charlatanes, que claro que los hay, también sin darme cuenta en la huida me endurecía contra Dios. Tuve las mismas millones de conversaciones con otros hermanos hablando de lo falso, de la estafa, de aquello malo que vimos, contando una y otra vez las historias de lo que esa gente engañosa hacía disfrazándolo de milagros. Y lo hice hasta que mi corazón se volvió una piedra impenetrable. Y en esto yo también vi a esos pastores incrédulos como hombres maduros, sabios, más elevados que los pobres simples. Pero con la unión de su incredulidad y la mía en el camino, y lo digo con la mayor tristeza, también perdí a Dios en mi caminar. No estoy diciendo que me aparté de la iglesia en algún momento ni que caí en pecado. No, Dios tuvo misericordia. Lo que digo es que algo en mí, fortalecido por muchos más que me influenciaron ya sea de cerca o de lejos, fabricó un Dios que encajaba perfectamente con un corazón endurecido, descreído, decidido a que no lo vuelvan a lastimar, crítico, murmurador, sin amor, escéptico, con un cartelito en la puerta que decía, a mí no me engañan más, yo soy bíblico. Algo en mí fabricó un Dios que después de haber hecho los más fantásticos milagros desde el primer día de la creación y no paró de hacerlos hasta la última palabra del Apocalipsis, de golpe ahora nos dice, no seas ingenuo, todo lo que no puedas explicar, deséchalo, se trata de ver para creer. Bueno, mira, yo me tomo vacaciones, mientras tanto enséñale a las personas cómo comportarse, que se comporten bien y que estudien, que aprendan. Aunque no les sirva de mucho, ya que está todo hecho y casi todo lo que aparece en la Biblia es para saber cómo obraba yo antes de tomarme estas vacaciones. Pero así podrán mostrar por Facebook lo bíblicos que son y bueno, se armarán debates hermosos. Pero de pronto llegó el momento, al menos a mí me llegó, de cuestionarte. ¿De verdad esto es todo? ¿No habré caído en otro extremo, en otro engaño más? Sí, es un cristianismo, según nuestros parámetros, un cristianismo más seguro. Pero date cuenta, lo que nos sucedió es exactamente lo que le sucede a infinidad de matrimonios vez tras vez. En el noviazgo es puro enamoramiento, un mundo fantástico donde todo es posible y la felicidad llena el corazón al punto de que cualquiera que te ve te dice... ¿Conociste a alguien, no? ¿Estás enamorado? Hubieras hecho lo que sea por él o por ella, según si eres hombre o mujer. Pero te casaste y dejaste que tu corazón se endureciera y reconócelo. Te volviste un amargado, un resentido, malhumorado, sin la menor expectativa en tu relación. Sí, continúas, porque bueno, hay que seguir, pero lo otro, aquello del noviazgo, es un recuerdo. Pues lo mismo sucedió con Dios. Y claro, siempre está aquel listo para justificar lo peor del corazón, que te dice, bueno, ese era el primer amor. Luego pasaste a un amor más maduro, un amor más sabio, más firme, más estable. Hermano, cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7, y menciona la famosa frase del primer amor, no se refiere a un primer amor inmaduro y que luego vendrá otro amor más maduro. No, en absoluto. Vuelve a leerlo. Lo que dice Jesús es... dejaste, abandonaste ese primer amor, esa relación conmigo como un niño y su padre. Ese caminar de corazón tierno, limpio, entregado. Y ahora lo único que te queda es un recuerdo, dureza, apatía. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, es terrible. Otro engaño más del enemigo. Oh, somos los maduros, sabios y entendidos. Sabemos responder a las preguntas más extrañas que alguien nos pueda hacer. Hermano, es hora de perdonar a quienes nos hicieron daño. De traer sanidad a nuestros corazones enfermos. De volver a creer como niños. De amar. De volver a tener expectativas en Dios. De pensar la vida tan fantástica como la vemos en la Biblia. Donde Dios es Dios y no hay límites. Sí, hermanos, hemos sido entrenados por personas tan endurecidas como nosotros que eso es una tontería, es un cuento de hadas. Pero deja que los sabios y entendidos que dejaron que su corazón se contamine hasta el punto de rechazar al mismo Cristo sigan su camino de incredulidad y tú vuelve a abrir tu corazón. A desechar al Dios fabricado para no sufrir mientras lees las Escrituras y vuelves a decir, yo lo creo, Dios es así, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hace poco un hermano que conozco desde hace muchísimos años me contaba, él me decía, hasta alrededor de los 15 años de edad yo le predicaba a todos en mi colegio, yo creía, pero entre los malos testimonios que vi y que los compañeros de mi colegio se burlaban de mí, algo en mí decidió cerrarse y me cerré. De pronto ya no di más testimonio de Cristo y dejé de sufrir la burla, pero no me di cuenta y en ese momento perdí a Dios en mi corazón. Yo conocí a ese hermano tiempo después y siempre me pregunté qué le había pasado. No, nunca arrancaba, siempre apático, frío, distante, duro, escéptico. Ahora entendía qué le había pasado. ¿Y tú, hermano, qué harás? ¿Cómo lo ve usted, invitado del día de hoy?
Mira, yo creo que Dios está más interesado en mi corazón que viva lo que he aprendido en las Escrituras y no que sea simplemente un conocimiento y conocimiento que no viva.
Tal cual, Dios. Nuevamente, un honor que hayas festejado tu cumpleaños en nuestro programa. Lo único que te quedaste un poco corto porque no veo que hayas traído ninguna torta ni nada por el estilo, pero bueno, después de lo que acabo de hablar, ¿cómo no perdonarte, Diego? ¿Ustedes cómo lo ven? Pueden escribirme y lo comentamos. ¿Sí? Y antes de terminar la pregunta infaltable que sé que estabas esperando, la pregunta infaltable para nuestro invitado del día de la fecha. ¿Estás listo, Diego?
Sí, sí, por supuesto.
Si supieras, sin asombro de duda, que mañana a la noche vas a morir, dinos una cosa que harías mañana durante el día.
Bueno, sé con certeza que me iría junto a mi amado Señor Jesús y creo que estaría todo el día en mi casa, pastoreando el corazón de mi esposa y mis hijos.
Muy bien, Diego, muchas gracias, de verdad, Diego. Hasta el próximo programa de Es Hora de Ser Real.
Puedes encontrar más audios como este en luisrodas.com. Cualquier consulta, duda o comentario, escríbenos a contacto@luisrodas.com.